han vuelto intrascendentes con el avance del proyecto y criticó que hay espacio para quienes quieren llevar esta iniciativa al TC.
Nosotros siempre vamos a valorar el diálogo, pero la oposición tiene una responsabilidad, dialogar de verdad. Lo que hemos visto es que sectores del Partido Comunista con el Frente Amplio han sido más bien totalmente de obstrucción, de dilatar y de criticar antes de conocer las propuestas.
Un matiz marcó el diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, quien dijo que hay que confiar en la trayectoria y habilidades del ministro García.
Espero poco y nada del Partido Comunista y del Frente Amplio, pero sí confío profundamente en las capacidades y habilidades negociadoras del ministro García. Por lo tanto, si él está llevando a cabo esas reuniones es por alguna razón y creo que él sabe bien los motivos y está pensando en el bien del gobierno y del país.
Hubo respuesta también desde el gobierno, fue el propio ministro de las Express quien intentó reducir estos cuestionamientos y aseguró que su rol se basa en dialogar con todos los sectores que tienen representación parlamentaria.
Nosotros llevamos la relación con el Parlamento y tener esta oportunidad de explicar en detalle los alcances del proyecto nos parece también un encuentro que es necesario y que es útil. Pero estamos seguros que el diálogo y la conversación nunca debiera debilitarse.
Sí, con esto, Néstor Nibaldo, se cierra el principal flanco de críticas que ha levantado la oposición, que es esta falta de espacios de diálogo, pero cabe preguntarse si se va a lograr sacar algo en limpio. Uno esperaría que, dado que esto ya fue tema de debate dentro del propio oficialismo, hablamos del dividir la ley miscelánea, esa propuesta que han levantado principalmente como una petición número uno, no sea escuchado principalmente desde las Express.
Claro, ahora el debate va a ser, que es lo que a muchos les ha llamado la atención, ¿no? Que el proceso todavía no se ha visto, no se ha dado cuenta, porque estamos en semana digital y el Tribunal Constitucional ya emitió la semana pasada un escrito señalando que iban a hacer un análisis, ¿no es cierto? Aun cuando todavía no tienen la documentación del mismo, es decir, todavía no se inicia el proceso para que justamente ocurra esto otro. Yo me imagino que este va a ser, o ahí va a concentrar parte del debate también político de lo que viene sobre lo que pretende hacer la oposición con el proyecto.
Sí, principalmente son varias las bancadas que han hecho reserva de constitucionalidad, que amenazaron también con recurrir al Tribunal Constitucional por este carácter misceláneo del proyecto, pero eso se ha ido lentamente desactivando. Por ejemplo, una de las bancadas que lo había hecho sentir era la Democracia Cristiana, y la Democracia Cristiana quizás ha dado un pie atrás en su arremetida. De hecho, el próximo lunes va a sostener un encuentro acá en La Moneda con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y también el ministro de las Express, José García Ruminot, en la misma línea, intentando abrir espacios de consenso. Entonces podríamos esperar que finalmente esa arremetida que causó tanto ruido previo al ingreso de este proyecto efectivamente vaya perdiendo fuerza con el paso del tiempo, y especialmente con estos diálogos que está liderando las Express con las distintas bancadas de oposición.
Bárbara, solo para finalizar, el ánimo dentro de Chile, ¿vamos el más complicado con las reuniones con Republicano? ¿Quiénes son los que se ven más molestos, digamos, o están molestos con el comité político? Porque cuando se juntan el ministro de las Express también es miembro del comité político, con el Partido Comunista y con el Frente Amplio.
Sí, la UDI principalmente es la bancada que ha hecho sentir su molestia durante esta jornada. Hay una molestia también detrás en Chile Vamos que responde directamente a que se ha intentado dialogar con todos los sectores, recoger propuestas del PDG, de los nacionales libertarios, y no así con la misma fuerza con el sector de Chile Vamos. Eso también es parte de lo que podemos escuchar hoy día en las declaraciones principalmente de la UDI, porque esa arremetida, digamos, o esa molestia no se escucha con la misma fuerza desde el Partido Republicano, donde estos diálogos que ha liderado durante esta jornada el ministro de las Express ha sido bien evaluado.
Gracias. Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
Hacemos una pausa, luego estaremos con información, lo que se ha anunciado por parte del gobierno en el aniversario de Carabineros, algunas medidas en favor de la institución uniformada, y también la posibilidad, habrá que ver si hay respaldo político para eso, para acusar constitucionalmente a dos exministros, Montes y Grau. Pausa, volvemos de inmediato.
Tu empresa funciona con WhatsApp, correos y tareas que se pierden. En Consultores VC ordenamos tu operación, controlamos plazos y mejoramos el trabajo de tu equipo. No es solo una herramienta, es una mejor forma de trabajar. Agenda hoy en consultoresvc.cl.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Cuando piensas en Clínica Dávila Recoleta, piensas en exámenes, piensas en el mejor equipo médico, piensas en especialistas. ¿Y un centro dental? Sí, también. Te presentamos el nuevo centro dental de Clínica Dávila Recoleta. Un espacio moderno, con tecnología de última generación y especialistas para toda la familia. Centro Dental Clínica Dávila Recoleta, Edificio F. Reserva tu hora en davila.cl.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí, ahí.
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Bio Bio te conoce.
¿Pensando en pensionarte? Tu pensión es una decisión que definirá tus ingresos por el resto de tu vida. Muchos aceptan la primera opción sin evaluar alternativas. En Marisol Correa Asesoría Previsional analizan tu situación para que consigas la pensión que mereces. Agenda tu asesoría gratuita en marisolcorrea.cl.
Noticias con Independencia. Radiograma.
7:08 p.m.
La temperatura hasta ahora en Santiago es de 16 °C. La humedad relativa al ambiente es del 41%. Según la Dirección Meteorológica de Chile, Santiago mañana estará con cielos completamente despejados. Se espera una temperatura máxima de 23 °C.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle Puro Buen Trato. H vive el cuidado.
La Central Unitaria de Trabajadores CUT se reunió esta tarde con el gobierno para recibir la contrapropuesta en torno a la negociación del salario mínimo.
El Ministerio de Hacienda nuevamente aclaró el oficio que apuntaba a una serie de programas sociales, asegurando que la interpretación correcta no es descontinuar, sino reformular.
Las bancadas del Partido Comunista y del Frente Amplio se reunieron con el Ejecutivo y pidieron retirar la Ley de Reconstrucción Nacional.
El oficialismo analiza ingresar dos acusaciones constitucionales dirigidas contra los exministros de Vivienda y Hacienda, Carlos Montes y Nicolás Grau, respectivamente.
El presidente de la República, José Antonio Kast, anunció un paquete de medidas de apoyo a Carabineros de Chile.
Las comunas de Villa Alemana y Quilpué se ven afectadas por la paralización del transporte público anunciada tarde por gremios de microbuseros.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Bio Bio, Radiograma.
7:10.
Y las derechas, como se llaman en el Congreso, se encuentran analizando presentar dos acusaciones constitucionales contra ex ministros del gobierno del expresidente Gabriel Boric. Se trata de Carlos Montes, ex titular del MIMBU, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y se suma ahora a Nicolás Grau, ex ministro de Hacienda.
En el progresismo aseguran que no existen argumentos constitucionales para buscar la inhabilidad de los ex secretarios de Estado. El informe es de Gonzalo Holguín.
Quedando solo un mes de plazo constitucional para hacer efectivas responsabilidades políticas de ministros del gobierno anterior, las derechas están evaluando ingresar dos acusaciones constitucionales contra los exministros de Hacienda y Vivienda, Nicolás Grau y Carlos Montes. El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, dice que el comité oficialista está evaluando los errores que habría cometido Grau en materia fiscal y que observan un patrón que demuestra dolo. Es decir, que habría una intención de dejar las arcas en una situación desmejorada para causarles problemas al actual gobierno.
Sobre la situación del exministro Grau, nosotros hemos visto un patrón de errores donde podríamos llegar a pensar que existió dolo, dado lo importante de desvíos fiscales y una serie de otras cosas que estamos analizando.
En las oposiciones recuerdan que durante el gobierno de Gabriel Boric hubo una importante cantidad de ofensivas sin éxito y en muchas ocasiones el Partido Republicano terminó hasta desistiendo de ingresar acusaciones después de anunciarlas. La jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, dijo esperar que esta vez no sea una pérdida de tiempo.
Yo creo que es importante que los parlamentarios puedan presentar y no solamente hacer anuncios, porque lo vivimos la vez pasada y esperamos al menos que esta vez presenten algo serio, que no sea una pérdida de tiempo más.
En el caso de Carlos Montes, el informe de Contraloría por el plan de emergencia habitacional lo tiene en una situación compleja. Mucho de su destino dependerá de sus explicaciones el día 6 de mayo, cuando asista a la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja. Iván Poduje, actual ministro de la cartera, dice que los diputados tienen que tomar una decisión y que hay suficientes razones para tomarla.
La Contraloría acaba de sacar un informe muy lapidario respecto a la compra de terreno. Hoy día tenemos un déficit de 500.000 familias en terrenos vacíos que se compraron a precios muy altos. Entonces, bueno, yo creo que el Parlamento tiene que tomar la decisión y que hay bastantes antecedentes para tomarla.
El jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, reconoce que pueden existir faltas administrativas que deben ser analizadas en un sumario. Sin embargo, dice que hasta ahora no hay ningún antecedente que sugiera una vulneración de la Constitución de parte del exministro Montes.
No existe ningún antecedente que permita establecer un notable abandono de deberes. No existe fundamento legal para intentar una acción constitucional. Sí, teniendo claro que hay reproches administrativos.
Los ministros de un gobierno que terminó tienen un periodo de 3 meses en el que pueden ser acusados constitucionalmente. En el caso de Nicolás Grau, el exsecretario de Estado fue amenazado en reiteradas ocasiones en el último debate presupuestario con una ofensiva en su contra.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Información precisa y plural. Radiograma. 7:14.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, negó cualquier instrucción en torno a no realizar apelaciones en causas por delitos de lesa humanidad.
Desde el gobierno insisten en que este tipo de decisiones se toman caso a caso. Marcela Rojas con el informe.
El gobierno volvió a descartar que existan instrucciones para no intervenir en causas por violaciones a los derechos humanos tras la controversia generada por el correo electrónico enviado por la jefa del programa de derechos humanos que apuntaba en esa dirección. El contenido del mensaje, revelado por la radio, daba cuenta de una supuesta directriz para no apelar en casos de beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad. Este lunes, tanto el Ministerio de Justicia como la Subsecretaría de Derechos Humanos insistieron en que no existe una orden de ese tipo, asegurando que las decisiones se adoptan caso a caso y en base a criterios legales. Además, descartaron un eventual cierre del programa, subrayando que se trata de una obligación del Estado. En esa línea, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, reiteró que no hay una instrucción general y defendió que las resoluciones responden a un análisis individual de cada caso.
Que no existe una instrucción en orden general, lo que le señaló el subsecretario de Derechos Humanos es precisamente analizar cada situación en particular. Esto no es algo novedoso, aquí hay una continuidad con lo que se hizo en el programa en años anteriores. Revísenlo y se van a encontrar que hay varias decisiones de la misma naturaleza que no fueron apeladas por el programa. Por lo tanto, no hay un cambio de criterio, se analiza cada situación en particular.
Pese a esa explicación, el antecedente del correo mantiene abiertas las dudas, especialmente porque las decisiones de no apelar se han repetido en distintos casos recientes. Desde la oposición, la diputada del Partido Comunista e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Lorena Pizarro, cuestionó la falta de claridad del Ejecutivo frente a esta controversia.
Aparte de irresponsables, este gobierno y particularmente el ministro y el subsecretario, siento que enfrentan con una cobardía las decisiones que toman, que es inaceptable. No solo no se hacen cargo de lo que hacen, impulsan la libertad de los más grandes genocidas que ha conocido este país.
En contraste, la presidencia de la instancia, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, respaldó la idea de evaluar cada caso en particular, especialmente en situaciones de salud o de edad avanzada.
Yo espero que el gobierno tenga un criterio diferente al que tenía el gobierno anterior respecto de los casos de lesa humanidad. Hay que estudiar caso a caso. Y si tenemos personas que no saben dónde están y además con enfermedades terminales y son de alta edad, bueno, a mí me parece que lo más humano es que esa persona termine de cumplir la pena en su casa.
Un escenario que, pese a los desmentidos, sigue marcado por la distancia entre lo que sostiene el gobierno y los antecedentes que dieron origen a la polémica.
La radio alerta y oportuna.
7:17 p.m.
En respuesta a los emplazamientos del oficialismo, el presidente de la República, José Antonio Kast, dio a conocer un paquete de medidas de apoyo a Carabineros de Chile.
Desde contención emocional hasta financiamiento educativo, las iniciativas tienen como telón de fondo una sostenida merma de funcionarios policiales y el cuestionamiento a la agenda de seguridad del Ejecutivo. El informe de Francisca Cárez.
Tras semanas de emplazamientos desde el oficialismo por avanzar en materia de seguridad, el presidente José Antonio Kast anunció un paquete de medidas de apoyo a Carabineros. El jefe de Estado comunicó la decisión en un nuevo aniversario de la institución, actividad que contó con la presencia de autoridades de todos los poderes del Estado y de los expresidentes Gabriel Boric y Eduardo Frei. El plan, que será presentado la próxima semana, incluye financiamiento y apoyo educacional, acompañamiento psicosocial, programas de inserción laboral y el tan esperado bono trimestral solicitado por Renovación Nacional.
Se está considerando un aporte extraordinario en las remuneraciones en asignación trimestral. Esto es algo que ya se evaluó anteriormente, que ha sido planteado por distintas autoridades.
Se trata de medidas que llegan en medio de una importante merma de funcionarios policiales y de crecientes cuestionamientos a la agenda de seguridad del Ejecutivo. Desde Chile Vamos valoraron el anuncio, aunque advirtieron que ahora el foco estará puesto en su tramitación. En Renovación Nacional, el jefe de bancada, Diego Chalper, destacó que el presidente recogiera el planteamiento del partido, mientras que desde la UDI, el diputado Eduardo Cretón llamó a que las medidas ingresen cuanto antes a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara.
Nos vamos muy conformes que el presidente de la República recogió ese planteamiento y ha anunciado hoy día que vamos a trabajar esa asignación trimestral.
Se nota cuando un gobierno de verdad le importa a Carabineros. Esperamos que estos proyectos lleguen pronto a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.
Pero desde el Partido Nacional Libertario apuntan a más. Su timonel, Johannes Kaiser, emplazó al mandatario a avanzar en cambios más profundos en Carabineros.
Esto no es solamente un tema de bonos. Aquí tiene que haber una reestructuración en general. Las postulaciones a Carabineros han bajado de manera bastante relevante. Entonces no nos podemos dar el lujo de no tener Carabineros.
Sin una fecha clara aún, el presidente deberá enfrentar un escenario que, según cifras internas, deja más de 12.000 vacantes sin cubrir, una caída de más del 50% en las postulaciones en los últimos años y una baja sostenida en la dotación operativa, lo que impacta directamente en la capacidad de respuesta en terreno. Datos que mantienen la presión en el oficialismo y que comienzan a abrir nuevos flancos, como el debate por eventuales indultos a carabineros condenados en el contexto del estallido social, en una discusión que empieza ya a escalar en la derecha.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Jerko Ljubičić, criticó la controvertida ley Naim Retamal y advirtió posibles riesgos en materia de derechos humanos. Este es un debate ya antiguo, pero que lo reflota Jerko Ljubičić ahora. Recuerden ustedes que esto incluso generó un distanciamiento, una pelea al interior del exoficialismo, cuando estaba el presidente Gabriel Boric. ¿Se acuerda
una pelea entre Frente Amplio PC frente a...
con el Partido Socialista.
Con el Socialismo Democrático.
Claro, Socialismo Democrático. ¿Y qué es lo que pasa? Para que no nos perdamos que es esta misma polémica. ¿Qué es lo que pasa? Es que Jerko Ljubičić vuelve ahora a insistir en este punto y estas son las reacciones que hubo a raíz de sus dichos. Montserrat Tapia con el informe.
En el marco de la cuenta pública 2025 del Instituto Nacional de Derechos Humanos, su director Jerko Ljubičić entregó una dura crítica a la llamada ley Naim Retamal, asegurando que su aplicación podría tener efectos negativos en el sistema de seguridad y en el respeto a los derechos fundamentales. Según explicó, esta normativa, que refuerza la presunción de legítima defensa para funcionarios de carabineros, la policía de investigaciones y otras fuerzas de orden, no contribuye necesariamente a una mayor eficacia policial y podría ampliar los niveles de impunidad en casos de vulneraciones a los derechos humanos. Así lo explicó el director.
La ampliación de los niveles de impunidad de carabineros que puedan, vulnerando sus normas y las normas legales, atentar contra los derechos de otros, no contribuye a la mayor eficacia policial. Al contrario, para la eficacia policial es clave la legitimidad de la que gocen en la ciudadanía y en la sociedad.
Ljubičić planteó que una política de seguridad efectiva no se construye debilitando los mecanismos de control, sino fortaleciendo la legitimidad de las instituciones policiales frente a la ciudadanía. En esa línea, recalcó que la confianza es clave para enfrentar la delincuencia y que deben existir mecanismos claros que aseguren el respeto absoluto a los derechos humanos. Además, advirtió que de no existir estos resguardos, se podrían ver afectados procesos judiciales y las responsabilidades en casos de eventuales abusos. Pese a las críticas, el director del instituto destacó que la relación con carabineros es positiva y que existe una muy buena comunicación con sus mandos, aunque aclaró que esto no elimina las diferencias de fondo en materias normativas. Frente a estos cuestionamientos, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abordó el alcance de la ley y su implementación.
Y la ley Naim Retamal está actualmente como ley de la República y tendrá que ver cada tribunal, en mérito de los antecedentes que están en el proceso, si es que la aplican o no la aplican, pero es una ley vigente como cualquier otra.
Finalmente, Ljubičić concluyó que los organismos de control y supervisión no debilitan a las policías, sino que contribuyen a su fortalecimiento dentro del Estado y la gobernanza democrática.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas.
A una excelente atención cuando lo necesitamos.
Y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos se están cambiando. ¿Y tú? ¿Todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
Radiograma en todo el país.
7 de la tarde, 24 minutos.
La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó la solicitud del Ministerio de Seguridad y la Fiscalía de cambiar las medidas cautelares a los 3 estudiantes de la Universidad Austral que están formalizados por su presunta participación en el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. El informe es de Diego Malverde, desde Radio Bio Bio de Valdivia.
la primera sala de la Corte de Valdivia se realizó este lunes la audiencia de revisión de medidas cautelares de los tres estudiantes de la Universidad Austral, formalizados hace una semana por el delito de atentado contra la autoridad en el contexto de la investigación por el ataque a la ministra Ximena Lincolao. La audiencia fue solicitada por la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad Pública, que actúa como querellante en este caso. La intención de ambos organismos será intensificar las medidas cautelares contra los tres formalizados. En el caso de la Fiscalía, exigieron arresto domiciliario nocturno y el Ministerio de Seguridad insistió con la prisión preventiva, argumentando riesgo de fuga y peligro para la seguridad de la sociedad. Lo anterior fue rechazado por los ministros de la Corte, que resolvieron mantener las cautelares decretadas en la formalización de la semana pasada, es decir, firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la ministra Lincolao. El defensor penal público, Juan Pablo Alday, valoró lo resuelto durante la audiencia.
Los intervinientes en el marco del proceso penal pueden hacer las solicitudes que estimen pertinentes. Nosotros como defensa estimamos que no existían antecedentes para agravar las medidas cautelares que ya habían sido decretadas. De hecho, el mismo tribunal, la misma Corte de Apelaciones, dijo que no había antecedentes para establecer un peligro de fuga y que tampoco habían antecedentes que permitieran establecer que era un peligro para la seguridad de la sociedad.
De esta forma, la Corte de Valdivia desestimó los argumentos del gobierno y del Ministerio Público, por lo que los tres estudiantes formalizados continuarán en libertad en medio de la investigación penal. Sus nombres no pueden ser detallados por determinación de la justicia. Desde la Defensoría Penal Pública, que representa a dos de los alumnos formalizados, indicaron que no han sido notificados de la ampliación de la querella por parte del Ministerio de Seguridad, invocando la Ley de Seguridad del Estado. Desde la Fiscalía se retiraron sin hacer declaraciones. En paralelo, continúa la investigación interna que ejecuta la Universidad Austral, bajo completo hermetismo, evitando señalar qué acciones se han realizado ni cuándo concluirá el proceso administrativo que indaga las responsabilidades por el ataque a la ministra Lincolao. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
A ver, pero pasaron varias cosas, lo rescata el diario La Tercera, en el transcurso de la tarde pasaron en esa audiencia que tenía, ¿quién? Al Ministerio de Seguridad. Estaba el Ministerio Público, pero también estaba el Ministerio de Seguridad ante el estrado de los tres ministros de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Y resulta que en ese contexto, el ministro de la Corte, Óscar Castro, tomó la palabra en la audiencia, que esto ocurre para quienes no conocen cómo funciona, ocurre, los ministros hacen pregunta para mejor resolver. Y pregunta, quiero que me conteste don Vicente Canales, abogado que representa al presidente Kast en la audiencia, es decir, al Ministerio de Seguridad y al gobierno de Chile. Y le dice, usted señala que la ministra se encontraba, entre comillas, secuestrada. ¿Era la única que estaba ahí encerrada y no podía salir? Le pregunta el ministro de la Corte de Apelaciones. El abogado, que representa también, obviamente, al gobierno, al Ministerio de Seguridad, la ministra Stein, le responde. No, habían distintas autoridades, y ahí se queda porque el ministro Castro levanta la voz y le dice, ya, suficiente. Este diálogo, que fue tenso, es justamente lo que quería demostrar, o lo que buscó la sala, básicamente, de enrostrarle sobre la querella que presentó la ministra Steiner, la ministra de Seguridad, donde aluden al secuestro político como móvil del delito que estaría detrás de los hechos que tienen, recuerden ustedes, a Pablo Vázquez, Joaquín Monge y María Jesús Madariaga, desde el 8 de abril con estas medidas cautelares. Pero hay algo más, fíjese que no fue la única de los ministros que estaban ahí que tuvo dudas sobre cómo está procediendo el gobierno de Chile. ¿Por qué? Porque antes del ministro Castro, la ministra Marcela Araya, ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, hizo otra consulta, que de hecho complicó para quienes estaban presentes, se describe que fue muy complicado para el abogado Canales. Le preguntó lo siguiente. ¿Por qué la querella se dirige solo contra estos tres estudiantes? Me imagino que ellos físicamente no pudieron impedir la salida por sí solos. Recuerden que están acusando que estos tres estudiantes son los que secuestraron políticamente a la ministra. ¿Ya? El abogado respondió que las diligencias posicionaban a los imputados tanto a la salida como en la retención. y agregó que quedan diligencias pendientes que pudieran apuntar contra otros eventuales responsables, apuntando obviamente a una ampliación de la querella. Pero al final de la exposición el abogado debió atender otra consulta. ¿Algún antecedente que ellos tengan policial, penal, causa vigente? Y el profesional tuvo que responder en seco que no, ya que justamente estaban en ese planteamiento, era decir, si eran unos delincuentes sistemáticos o no, que era la otra duda que tenía el tribunal. Es decir, claramente aquí hay una posición, podríamos decir un reproche de la Corte de Valdivia a la querella presentada por el Ministerio de Seguridad, en que plantean que Linconado fue secuestrada políticamente.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
7:30 p.m.
Como hemos estado informando, una paralización indefinida iniciaron distintos conductores de microbuses de líneas que conectan Villa Alemana con Valparaíso, acusando que la administración anterior de Gabriel Boric no cumplió con el pago de bonos y subsidios.
Entre los presuntos montos adeudados se encuentra el congelamiento de tarifas, el bono de la tarjeta nacional estudiantil de verano y las compensaciones para el adulto mayor por un monto que superaría los 20.000 millones de pesos. Benjamín Duque desde Radio Bío Bío en Valparaíso con detalles.
Gremios de conductores de microbuses de Gran Valparaíso iniciaron una paralización del transporte público durante este lunes que afecta principalmente las líneas Sexfenur, que operan entre el sector de Peña Blanca en Villa Alemana y la comuna Puerto. ¿Cuáles son las principales líneas afectadas? Desde la 101 a la 115 que van desde Villa Alemana a Valparaíso y, en menor medida, las 305, 302, 303 y 304 que se trasladan desde el interior de la región hacia Concón. Dicha paralización fue anunciada por la Confederación de Transporte Terrestre de la región tras una serie de reuniones sin resultados concretos con autoridades del Ministerio de Transportes. Según manifestó el gremio, la movilización responde a una serie de deudas acumuladas por parte del Estado que, en algunos casos, se arrastran desde septiembre de 2025. Entre ellas incluyen montos asociados al congelamiento de tarifas, bonos de la Tarjeta Nacional Estudiantil de Verano y compensaciones para el adulto mayor. Todo lo anterior, en suma, supondría una deuda superior a 20.000 millones de pesos. Esto fue detallado por el presidente de la Confederación, Óscar Cantero.
Estamos hablando del congelamiento de tarifas, que eso ya está superando los 10.000 millones de pesos que da deuda. Tenemos la deuda del bono de la TNE, tenemos deuda del bono del adulto mayor, o sea, estamos hablando de una gran cantidad de dinero y además de la compensación del alza de tarifa.
Asimismo, Carmina Alviar, prestadora de servicios de las unidades 14 y 16, indicó que desde septiembre de 2025, el gobierno de Gabriel Boric mantiene una deuda por más de 10 meses a la fecha.
Les cuento que nos encontramos en una crisis financiera crítica, con riesgo inminente de cesar el servicio por tiempo indefinido. Desde septiembre del 2025, el gobierno saliente mantiene una deuda por más de 10 meses a la fecha, por concepto de pagos de compensación tarifaria de lo que era FENUR de junio, julio y agosto.
Pese a que la radio se puso en contacto con el Ministerio de Transportes para consultar las medidas a tomar frente a esta problemática, este último declinó referirse. Cabe destacar que la empresa de ferrocarriles del Estado aumentó la capacidad de transporte debido a la contingencia de este lunes, reforzando el servicio con mayor cantidad de trenes dobles entre las estaciones Puerto de Valparaíso y Sargento Aldea de Villa Alemana. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hola, buenas tardes, buenas noches. Hablo Diego Gamboa. Estaba en la ruta de Vespucio Norte, de Maipú hacia la Florida, pasando la salida hacia Autopista Central. Hay un camión Tolva en la pista derecha completamente detenido, sin luces, sin triángulos, sin nada. Inclusive no se ve el chofer dentro tampoco, estaba completamente abandonado.
Más 5699-207888. 7:33 p.m.
La exministra de Obras Públicas, Jessica López, tildó de mala leche al subsecretario de la rama, Nicolás Balmaceda, quien sembró un manto de dudas sobre la licitación que adjudicó las obras de la segunda etapa de la remodelación del GAM.
La empresa que ganó el concurso, Moller, Pérez y Cotapos, también rechazó los dichos de la autoridad. José Riquelme tiene más detalles. José.
La polémica por el Centro Cultural Gabriela Mistral sigue escalando tras las declaraciones cruzadas entre el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, la exministra de la cartera, Jessica López, y el presidente de la constructora a cargo de las obras, Moller y Pérez y Cotapos, Vicente Bertrán. La polémica se dio luego de que el subsecretario defendiera la posición del Ejecutivo de no continuar con las obras en el GAM, enfatizando en que no había dinero para hacer las obras y mencionando que la medida apuntaba a una priorización fiscal dentro del contexto de reajuste económico. Además mencionó que la licitación se cerró con un evidente sobreprecio. Ante esto, las declaraciones generaron rechazo por parte de la empresa a cargo de las obras. Su presidente, a través de una carta al director a El Mercurio, mencionó que la licitación no fue realizada a gallos y medianoche, sino que a través del proceso de licitación abierta, donde participaron con otras empresas, siendo ellos los seleccionados para realizar las obras. Consultados por la radio, desde la firma enfatizaron en la respuesta dada por su presidente ayer en la carta al directorio y añadieron que la Contraloría General de la República revisó la licitación en un proceso que duró un año y medio sin observaciones. Desde el Ejecutivo, el subsecretario Balmaceda afirmó que la decisión es netamente económica, ya que el proyecto hubiera costado 40 mil millones de pesos más que lo fijado en el presupuesto, y afirma que desde el Ministerio no se cuestionó la licitación.
El Ministerio no pensamos que ese haya sido un proceso llevado a cabo entre gallo y medianoche, ni menos pretendemos lanzar un manto de duda. Efectivamente es un proceso de larga data, pero hay datos objetivos que nadie puede controvertir.
Desde la administración anterior, la ex ministra de la cartera, Jessica López, criticó las declaraciones, mencionando que Balmaceda debe dar a conocer las verdaderas razones.
¿Cuáles son las razones por las que no quieren seguir? Una es la presupuestaria y otra es que al parecer los proyectos de cultura no son tan relevantes para él.
En el mundo político también generaron repercusiones las críticas cruzadas. El diputado de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Cultura, Francisco Rego, respaldó al subsecretario, enfatizando en que la licitación se cerró sin fondos disponibles.
Acá lo realmente relevante es que el gobierno adjudicó una licitación para ampliar el GAM sin tener los fondos para poder cumplir con los pagos. No había plata e igual lo adjudicaron. Esa es la irresponsabilidad.
En tanto, su par de la Cámara y de la Comisión, Sebastián Videla, rechazó la medida tomada por el Ejecutivo, haciendo un llamado a analizar la decisión, apelando a la importancia de la cultura en el país.
El GAM es uno de los espacios culturales más importantes de Chile. Yo hago el llamado al gobierno a recapacitar, a entender la importancia de este espacio cultural. No podemos permitir cerrar espacios, hay que abrir más cultura, hay que abrir más espacio al arte.
Un conflicto que tensiona al gobierno, enfrenta visiones sobre el gasto público y vuelve a instalar el debate sobre el valor de la inversión cultural en tiempos de ajuste. Mientras el futuro del proyecto del GAM sigue en suspenso y a la espera de definiciones.
Gracias, José.
Gracias.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Es tiempo de cuidar a quienes siempre cuidaron de nosotros. Cordillera Interclínica ofrece atención integral para personas mayores con un equipo médico que brinda tranquilidad a ellos y a sus familias. Cordillera Interclínica, mejor salud para todos. Antes de planear tu nueva aventura, asegúrate de tener tus airbags en orden. Si tienes un Jeep Wrangler fabricado entre el 2007 y 2016, tus airbags podrían no estar funcionando correctamente. Agenda en jeep.com o llamando al 800-380-216 y verifica tu auto gratis y rápido.
¿Dónde tú estás? Bio Bio está. Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio, la radio, en todo Chile.
Jinju. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Bio Bio Deportes.
7:39 PM.
Diego Osorio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Nivaldo, Néstor, gusto en saludarlos. Hoy reunión por el espacio de 2 horas entre el delegado presidencial metropolitano Germán Codina y el presidente, el titular del fútbol chileno. Hablamos de Pablo Milad. ¿Qué es lo que les pone el delegado? Algo que ya se venía adelantando, no es sorpresa, pero hubo otros temas también que compartió con el titular del fútbol chileno, que en principio dejaría su cargo el mes de noviembre, donde se prevé elecciones en la NFP. Vamos a escuchar a Germán Codina, delegado presidencial metropolitano.
Nosotros como delegación hemos puesto sobre la mesa el anhelo de que puedan asistir hinchas locales y visitas a los recintos. También le planteé a la NFP la necesidad de que el fútbol femenino se trate con la dignidad que corresponde, que se juegue en recintos apropiados, entendiendo que comercialmente no sea tan atractivo aún el fútbol femenino.
El fútbol femenino en algunos casos se juega en predios, en los predios de los equipos de primera división, hay torneo de ascenso también, pero han implementado a partir de esta temporada fundamentalmente la modalidad que jueguen como preliminar de algunos encuentros también en primera división, que considero una muy buena medida, que están copiando distintas instituciones, por ejemplo en el último clásico, no en la anterior, en la Universidad de Chile con Colo Colo se jugó un clásico universitario femenino en la previa, y allí van sumando por ahí un partido preliminar para que la gente vaya teniendo entretención antes justamente del partido principal. Esto lo he trasladado también, como escuchaba el propio Germán Codina, al presidente del fútbol chileno, que a decir verdad, el fútbol femenino y el fútbol de cadete, el fútbol juvenil, lo tiene un tanto o bastante abandonado en su gestión. Semana de torneos internacionales, no solo Copa Libertadores, mañana, por ejemplo, Coquimbo, bien tarde, el tema con Coquimbo, que juega en Ibagué, juega en Colombia, que es más temprano, pero el tema que a la misma hora, a las 10 de la noche, va a jugar Coquimbo con Tolima, va a estar jugando O'Higgins frente a Boston River de Uruguay, 10 de la noche en Rancagua. Ah, estos son horarios Conmebol, establece Conmebol, pero en nuestro fútbol, en todo caso en otro país, el horario de las 10 de la noche es muy, muy tarde para la gente que al día siguiente tiene que trabajar, evidentemente, ¿no? En Universidad Católica juega en este caso el día miércoles, viaja al plantel cruzado a territorio ecuatoriano esta misma noche, va a enfrentar a Barcelona, un equipo que lo escuchábamos incluso la voz de César Farías, un equipo que viene con algunos cuestionamientos, el propio entrenador, y parece ser un rival directo, en posiciones de clasificación. Habló Branco Ampuero porque, atención, la Universidad Católica recupera jugadores, entre ellos Gary Medel, lo que significaría la presencia de Gary en el equipo titular. Esto dijo el defensa cruzado.
Él estando dentro de la cancha ya tiene un plus distinto. Eso es innegable, así como lo hacen otros jugadores que volvieron al fútbol chileno en la misma condición que él. Estamos felices de poder contar con él de vuelta, pero por supuesto más importante que tenemos el equipo completo, o sea, nadie se queda abajo del avión, a excepción de Lulier, me parece. No hay excusa con respecto al cansancio, al minutaje, a los viajes. Es lo más lindo que te puede pasar, es poder descansar poco y tener mucho para jugar.
Los otros dos equipos que juegan esta semana de Copa Sudamericana, Audax Italiano visita Barraca Central en Argentina, y el caso de Palestino, que tendrá a Guillermo Farré debutando en la banca, el técnico que reemplazó a Cristian Muñoz, recibiendo a Gremio de Porto Alegre en La Cisterna. Esto será el día miércoles. Cerramos con información del torneo del ascenso. En minutos, 20 horas, debuta José Miguel Cantillana como técnico de Deportes Iquique. Ahí está, tras la salida de Rodrigo Guerrero, Iquique enfrenta a Wander. Santiago Wander, atención, en caso de ganar en el Tierra de Campeones será el nuevo líder del torneo de la Primera B o torneo de ascenso en compañía con Cobreloa. Para eso debe obtener los 3 puntos.
Gracias, Diego.
Gracias a ustedes. Diego. Buenas tardes.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited, acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
7 de la tarde, 45 minutos.
La oposición defendió el legado del expresidente Gabriel Boric luego de las críticas de José Antonio Kast en el Consejo General de Renovación Nacional.
La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, cuestionando el tono, aseguró que el jefe de Estado sigue en campaña. Danilo Ormeño con el informe.
En medio del debate por el proyecto de reconstrucción nacional del gobierno, la oposición se lanzó contra el presidente José Antonio Kast, quien arremetió este fin de semana contra la ex administración de Gabriel Boric. Y es que mientras intervenía en el Consejo General de Renovación Nacional, Kast criticó duramente a su antecesor, apuntando a ministerios como Hacienda, Trabajo y Seguridad. Fue un desastre, dijo Kast. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, lamentó que a su juicio el mandatario siga en campaña, considerando el tono al referirse a Gabriel Boric. La exdelegada presidencial recordó que al asumir la administración anterior, se incluyó a la oposición en todos los debates.
Las condiciones materiales con que se inició este gobierno son mejores. Yo esperaría que ojalá el gobierno se dedique a gobernar. A mí me parece muy preocupante que el presidente Kast siga en campaña.
La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, evitó polemizar y pidió poner el foco en el debate de las implicancias que tendrá la ley de reconstrucción que presentó recientemente el gobierno.
Más que detenernos a calificar las acciones o el tono del presidente, lo que uno esperaría es que el debate esté centrado donde corresponde. ¿Qué intereses se quieren representar y defender a través de la contrarreforma tributaria?
Durante la jornada, los partidos progresistas se reunieron con representantes de algunas pymes, donde analizaron los alcances de este plan y afirmaron que están disponibles para seguir conversando con el Ejecutivo.
El Partido de la Gente enfrenta horas decisivas tras sus elecciones internas en un proceso marcado por un cambio de liderazgo y la salida de los Parisi de la conducción de ese partido.
Y esto después de que la lista encabezada por Patricio Kisbert se impusiera sobre la del actual timonel Rodrigo Batuone y la diputada Sandra Parisi, dejando afuera a ambos del nuevo diseño interno.
A eso se suma que Franco Parisi no repostuló a la vicepresidencia, por lo que, al menos formalmente, el apellido Parisi queda fuera de la mesa.
Todo esto se dio en una elección marcada por una muy baja participación, porque poco más de 1,000 militantes votaron en un padrón superior a los 42,000, es decir, cerca de un 2,5% votó.
Ese dato es clave, porque el proceso quedó ahora en manos del Tribunal Supremo del partido, que deberá revisar y ratificar los resultados antes de la proclamación oficial de la nueva directiva, en medio de los llamados a garantizar la validez de esta elección.
Desde el sector derrotado, la diputada Parisi llamó a esperar el pronunciamiento del órgano interno, insistiendo en que este tipo de procesos deben contar con todas las garantías.
Estamos a la espera del pronunciamiento oficial por parte del Tribunal Supremo, porque creemos que los procesos deben respetarse y darse todas las garantías.
La nueva mesa, que también integran los diputados Patricio Briones y Fabián Ossandón como vicepresidentes, asumirán el desafío de ordenar la interna y recomponer el vínculo con las bases.
Así lo reconoció Ossandón, quien admitió que la baja participación era un escenario que se anticipaba, pero recalcó que ahora el foco estará en volver a convocar a la militancia.
Es, en definitiva, el inicio de un nuevo PDG. Sabemos que la participación fue baja y ese es un desafío que debemos asumir con mucha seriedad. Tenemos la tarea de volver a convocar.
En el cronograma inmediato, mañana deberían quedar definidas las cuadraturas de las mesas y el próximo 7 de mayo se realizaría la proclamación oficial de esta nueva directiva.
Con este escenario, el PDG abre una nueva etapa que no solo dependerá de la resolución del Tribunal Supremo, sino también de su capacidad para reordenarse internamente y proyectarse hacia el denominado Proyecto 2030 con miras al próximo ciclo electoral.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Faltan 11 minutos para las 8.
La Fiscalía de Puerto Montt cerró la investigación por presuntos actos de corrupción que se habrían ejecutado al interior de la Municipalidad de Puerto Montt.
La causa tiene formalizados al exalcalde de la capital regional de Los Lagos, Gerfoy Paredes, aparte de un círculo de confianza y al representante legal de la empresa de aseo Ornato y Eras Verdes, que mantiene un convenio vigente con la Casa Edilicia. Desde Radio Bio Bio de Puerto Montt nos informa Robinson Cárdenas.
Los cargos que la Fiscalía imputó en mayo de 2024 son de enriquecimiento ilícito en el caso del otrora jefe comunal, además de cohecho, soborno, lavado de activos y fraude al fisco. Los hechos se relacionan con el aumento del patrimonio del exalcalde Gerboy Paredes, con más de 214 millones de pesos de diferencia. Se suman la aceleración de pagos en favor de la empresa de Áreas Verdes y entrega de dinero para la defensa de Paredes cuando debió enfrentar el proceso de remoción. Arista aparte es la de fraude al fisco, el que de acuerdo a la acusación fiscal consistió en acciones planificadas destinadas a aprobar la implementación de programas con fondos CEP junto a la contratación de trabajadores fantasma que no prestaron los servicios contratados, beneficiando económica y personalmente a los funcionarios públicos investigados. En la audiencia de apercibimiento de cierre fue el fiscal Andreas Kusch quien informó sobre la finalización de la indagatoria, lo que fue acogido por los intervinientes y ratificado por el juez de garantía Miguel García.
Se tiene presente el cierre de la investigación, los abogados defensores privados están presentes, notificado de la audiencia.
La indagatoria se pudo haber finiquitado hace 10 días, pero la defensa de los hermanos Roberto y Esteban Ayarzo pidió que se evalúe su colaboración eficaz, lo que debía resolver en conversación con el Ministerio Público. El resultado de esos diálogos no es conocido, y los demás defensores plantean sus dudas, exigiendo un juicio con igualdad de garantías para todos. Desde ahora, la Fiscalía tiene otros 10 días para presentar la acusación. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
Ya están disponibles los cupos del programa SAP FONASA 2026. Reduce hasta un 85% el costo de cirugías de prótesis de cadera y rodilla, respaldado por la experiencia de más de 500 operaciones. Más información en nuevaclinicacordillera.cl. Cordillera Interclínica. Mejor salud para todos.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En No Gustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.ogostarseguros.cl. Ogostar Seguros,
un universo de posibilidades.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Chile y el mundo. Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 8.
El presidente ruso Vladimir Putin defendió la que calificó como heroica lucha del pueblo iraní por su independencia ante Estados Unidos e Israel al recibir al ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, quien aseguró que su país se plantea abrir negociaciones con la Casa Blanca.
Con todo, Putin dejó claro que la paz en Oriente Medio debe responder a los intereses de todos los pueblos de la región, lo que incluye a los países del Golfo Pérsico, que se han quejado durante los últimos 2 meses a Moscú por los ataques iraníes.
Por su parte, Araghchi aseguró que Irán estudia ahora la posibilidad de entablar negociaciones con Estados Unidos, pese a que el presidente estadounidense Donald Trump canceló el fin de semana el viaje de sus emisarios a Islamabad.
Es evidente que Irán se enfrenta a la mayor superpotencia mundial y que ellos han logrado ni uno solo de sus objetivos. Por eso es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pide negociaciones y nosotros ahora estamos estudiando esa posibilidad, dijo Araghchi.
Trump aseguró el sábado que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación para reabrir el estrecho de Hormuz, poner fin a la guerra y a la vez posponer las negociaciones sobre un programa nuclear de Teherán para más adelante. Eso lo dijo el portal Axios. Detalles tiene Raquel Villaécija de Radio Francia Internacional.
Vladimir Putin ha recibido al canciller iraní en San Petersburgo, donde le ha prometido que hará todo lo que esté en su mano para alcanzar la paz en Oriente Medio lo antes posible. Abbas Araghchi le ha dicho que la República Islámica es un sistema estable, robusto y poderoso, y que tras la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, el mundo ha entendido el verdadero poder de Irán, dijo, según la televisión estatal rusa. Moscú sigue siendo uno de los principales apoyos de Irán y, según el canciller, ambos países van a continuar su asociación estratégica. La reunión entre Araghchi y Vladimir Putin se produce tras el fracaso de las negociaciones con Estados Unidos en Pakistán, país que hace de mediador. El iraní ha culpado a Washington del colapso en las conversaciones porque, dice, presentó exigencias excesivas. Irán ha transmitido una nueva propuesta a Estados Unidos para reabrir el estrecho de Hormuz y acabar con la guerra, pero negociar el tema nuclear más adelante. Donald Trump reunirá su equipo de seguridad nacional para hacer un balance sobre el estancamiento actual en las negociaciones y los próximos pasos a seguir en la guerra.
El sospechoso de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado en Washington, compareció por primera vez ante el Tribunal Federal para la lectura de su acusación.
Identificado como Cole Allen, un joven profesor de 31 años residente en California, el acusado fue imputado con 3 cargos federales, 2 delitos relacionados con el uso de armas de fuego y otro por intento de magnicidio, lo que podría conllevar pena de cadena perpetua.
La audiencia duró menos de media hora y estuvo presidida por el juez Matthew Charbaugh, que ordenó al acusado comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo 30 de abril para analizar el liberarlo bajo fianza o que permanezca detenido durante los procedimientos judiciales.
Allen habría viajado de Los Ángeles a Washington en tren. Fue interceptado en el Hotel Hilton cuando intentaba ingresar y disparar. Eso es la acusación contra los miembros que estaban en esa cena, incluido el presidente Donald Trump. Allen escribió en un manifiesto que envió a su familia antes del incidente, donde denunciaba que no podía permitir que un pedófilo, violador y traidor cubra mis manos con sus crímenes. El comentario es de Juan Francisco Coloane.
Extremadamente complicada es la situación política en Estados Unidos cuando un ciudadano educador con preparación universitaria de excelencia aspira a asesinar a un presidente comunicando simultáneamente que hay que ponerle fin a su mandato en forma violenta porque le está haciendo daño a la nación. Es un cuadro que retrata a Estados Unidos. Por una parte, un presidente que pierde popularidad a menos del 50% según las encuestas, porque las medidas que emprende para mejorar la situación de Estados Unidos no son comprendidas ni aceptadas por una mayoría de más del 50% de los habitantes. Por otra parte, la acción de Coles Allen de intentar asesinarlo difundiendo un mensaje de violencia y ofuscación criminal es extremadamente grave. Sin embargo, es una cápsula de lo que puede suceder en la política en Estados Unidos, una nación en donde se han asesinado a 4 presidentes por vía de un balazo al cuerpo. Por otra parte, hay carácter y determinación en el ciudadano norteamericano. Con todo, asesinando a un presidente no es el camino del cambio. Para cerrar, los enemigos acérrimos de Trump dicen que es un montaje para remontar su pérdida en la popularidad, en las encuestas. A estas alturas de la polarización en Estados Unidos, es difícil realmente qué es lo cierto y qué es lo mejor.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Las comunas de Villa Alemana y Quilpué se ven afectadas por la paralización del transporte público anunciada esta tarde por gremios de microbuseros.
La Central Unitaria de Trabajadores se reunió con el gobierno para recibir...